Mentores va a tener secundaria, va a tener la educación técnico-profesional, porque tenemos menos inspectores que educación primaria. La importancia radica en ser coordinadores entre el centro educativo, los equipos directivos, los inspectores, para ir implementando las diferentes acciones que la transformación educativa significa, ¿verdad? Si son gente que va a tener información calificada, que va a recoger información de cada centro educativo, va a orientar a los docentes, vamos a estar organizando distintas instancias de formación en donde sea necesario, de acuerdo a los contextos y a las necesidades de las comunidades.
¿Cómo se va a distribuir el trabajo de estos mentores? ¿Cada centro educativo va a tener un mentor? ¿Cómo será la distribución?
Nosotros hicimos un llamado, que hay más de 130 personas en este momento que van a estar trabajando. Y bueno, es por zonas, ¿verdad? Digo, hay mentores para los diferentes departamentos, van a seguramente estar dividiéndose ese trabajo, y lo importante es llegar a las comunidades educativas y sobre todo tener en claro que la función es de coordinar acciones, de facilitar procesos y de trabajar en coordinación con las inspecciones. Las inspecciones de asignaturas siguen con su rol preponderante, que es el de asesorar a los profesores en su especialidad, y los inspectores de institutos también controlando, digo, que el centro educativo, más que controlando, acompañando al centro educativo en ese proceso de cambio que implica, porque ustedes se imaginarán que a partir de marzo ahora comienza esta transformación, y eso va a significar llevar adelante paso a paso una serie de cambios que tenemos que evaluar, si vamos bien, si hay que hacer cambios, y además también tener en especial atención la particularidad de cada zona, de cada departamento, porque digo, cada zona es diferente y trabaja de forma diferente.
Específicamente desde FENAPE se entiende que no se tiene rumbo en cuanto a este inicio de clases, por la reforma.
Bueno, nosotros, FENAPE puede tener su opinión, por supuesto. Nosotros estamos trabajando para tener un inicio de cursos adecuado. La prueba está en que en muchos liceos del país en este momento y durante esta semana están haciendo encuentros de profesores con profesores articuladores zonales, en el caso de educación física y de otras asignaturas. Los inspectores de asignaturas ya están trabajando para tener encuentros y salas con los docentes. Se encuentra disponible en la plataforma EDUX de IVAL los cursos, que son tres, que es hacia la transformación curricular integral. Hay uno que ya está disponible, que es para los que hicieron el primer curso, digamos, que se llama MOOC 1. Después el segundo curso, que es un nivel siguiente, está disponible para los que ya aprobaron y cursaron ese primer curso. Y finalmente tenemos a mediados de febrero uno que va a hablar sobre planificación y evaluación. Estamos trabajando fuertemente en secundaria, estamos haciendo tutoriales, hay materiales que ya están colgados en la web de la ANEP y secundaria, y nosotros entendemos que iniciamos recién nuestra labor. No se olviden que los liceos hoy en día tienen esta realidad, una primera semana donde hay tutorías para asegurar la trayectoria y acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes. Vienen los exámenes, ahora muchos chiquilines que tenían fallos en suspenso, se va a definir qué pasa con ellos, si promueven y no. Por supuesto que eso lleva a que se tengan que inscribir. El proceso hacia el comienzo de cursos va por muchos carriles. Va también por el proceso de elección de horas, va por los exámenes en cada centro educativo, va por las capacitaciones que estamos armando en el IPES. Y bueno, estamos atendiendo todas esos focos que nos parece interesante para poder llegar al 6 de marzo con un comienzo de curso correcto.
Precisamente sobre la elección de horas, se ha señalado por allí que muchos docentes están eligiendo, por ejemplo, solamente en secundaria, en bachillerato, y dejando de lado un poco las horas en ciclo básico. ¿Cómo viene precisamente eso?
Bueno, si ustedes, que siempre están atentos, por supuesto, vieron que nosotros el viernes sacamos un comunicado de prensa a los medios y lo colgamos además en nuestra página web. Y lo que hicimos es analizar a grosso modo y al reintegro las actas de designación. Comentarles que nosotros el año pasado iniciamos un proceso que es inédito, que es elegir en forma virtual en todo el país. Eso nunca se había dado. Después lograr en 15 días hábiles nombrar a las horas de los docentes efectivos que están en escalafón, los docentes egresados que son interinos y todos los practicantes de didáctica 3 del Centro de Formación Docente, y llegar a hacer todo eso en diciembre fue inédito, implicó además el haber dado un 10% más de las horas que habitualmente se dan. Se llegó al 83% de las horas dadas. Comentarles que, por ejemplo, redondeando, teníamos unas 302.000 horas para dar, dimos 249.733 horas, y de esas horas, 149.450 se dieron a docentes efectivos, y 100.283 a los docentes egresados interinos y a los practicantes. Cuando analizamos esas 149.450 horas que se le dieron a los efectivos, se determinó que el 63% de los docentes eligió el tercer ciclo del Plan de Educación Básica Integral y el 37% restante eligió en el Plan 2006 Bachillerato. Y eso lo estamos dando con fuentes fiables, serias, que son las actas que tenemos de designación. Por lo cual, no tenemos la misma visión que se está describiendo. A nuestro juicio, además, con pruebas fehacientes, por eso convocamos en nuestro comunicado a que cuando le damos información a la población, seamos serios en nuestras fuentes, el 63% eligió tercer ciclo de educación básica integrada, ciclo básico, clarito para la gente que nos está escuchando, y el 37% restante eligió bachillerato. Y fíjense que las horas, el paquete, todos los paquetes estaban enteros allí para elegir. Y de esos docentes efectivos, solo el 37% eligió bachillerato y un 63% ciclo básico.
¿Quiere decir entonces que hay un compromiso de los docentes en lo que hace a la reforma educativa y se avizora un buen comienzo o un normal comienzo de cursos?
Nosotros trabajamos para que haya un buen comienzo y un normal comienzo de cursos. Nosotros confiamos en nuestros docentes, por algo somos docentes nosotros y ellos lo son. Dada la oferta laboral en diciembre, eso es lo que tomaron. Comentarles además que yo les decía, esto es una carrera que va por varios carriles. Nosotros el primero abrimos nuestras puertas y ya comenzamos con la segunda ronda de ofrecer cargos de docencia indirecta. Ayer, 6, comenzamos con la segunda ronda para docentes efectivos. El 13 vamos a seguir en ese tramo para los egresados que son interinos. Y finalmente vienen para dar las horas a los docentes que no son ni efectivos, ni interinos, ni egresados. Es decir, son interinos, sí, trabajan en el sistema desde hace años, pero no son egresados. Eso constituye lo que nosotros tenemos para dar ahora en secundaria, es el 17% de las horas, que son 51.869 horas.
Del porcentaje que queda de horas sin elegir, ¿son horas de Montevideo o del interior del país?
Son de todo el país, son de todo el país. Por decirte algo que memorizo así, ¿no? En La Valleja, por ejemplo, que es uno de los departamentos que se eligió por 3 años, quedan 1.500 horas para dar. Y en Flores quedan 675 horas para dar. También se ha dicho, en Montevideo quedan más de 10.000, ¿no? Siempre Montevideo es más grande. Una de las cosas que quiero decir es que algo que también se ha dicho es que en los departamentos donde la elección fue por más de un año, que el 85% de las horas no se habían elegido. Nosotros en el comunicado pusimos claramente, Artigas, por ejemplo, eligió el 86% ya de las horas. Y los demás llegan al 76, 75. Lo más bajo en cifras que hayan elegido en departamentos que eligen por 3 años son 74%. Y si ustedes me dicen a nivel país, mire, tenemos por un lado Salto con el 96% de las horas dadas ya en diciembre y tenemos San José con el 72% de las horas dadas. Y en San José no se elige por 3 años, se elige por 1 año. Sin embargo, hay menos cantidad de horas dadas en ese respecto. El promedio general, sumando todo, en diciembre llegamos al 83%, o sea, 10% más que en diciembre del 2021.
Charro, ¿cómo se valora por parte de las autoridades secundarias esta situación que se ha generado con un audio donde se le pide al ex jefe de la custodia, bueno, la posibilidad de hacer un seguimiento de estudiantes, como así también de docentes del liceo número 41?
Bueno, nosotros seguramente este tema lo vamos a estar tratando mañana en el seno del Consejo de CODICEN, que tenemos reunión. Nos enteramos, como muchos de ustedes, por el audio que apareció. No tenemos información al respecto, pero descontamos que, bueno, que lo conversaremos entre todos mañana, llegaremos a una resolución, a ver qué es lo que vamos a pedir de informes o no. Pero el asunto es que creemos que, bueno, eso tiene que estar en manos de la justicia, sin duda, no nos vamos a meter para nada en ese sentido. Nos sorprendió, sí, enterarnos de eso, porque no está dentro de nuestros objetivos. Nosotros estamos trabajando para que la educación funcione y, sobre todo, para tener como centralidad, como decíamos hoy, a los estudiantes.
¿Se rechaza esto de plano?
Y, por supuesto, ¿no? Digo, estamos en democracia y, bueno, creemos que la justicia va a actuar. Esa es nuestra confianza.
¿No sería necesario una comunicación formal de las autoridades de la educación rechazando este tipo de acciones?
Puede ser, no lo descarto. El asunto es que mañana recién nos reunimos formalmente en la sesión de CODICEN. Entonces yo no puedo adelantar, como una integrante del sistema, ninguna resolución a la que podamos llegar a cabalidad analizando, ¿no?
FENAPE ha dicho de que hay una afectación psicológica, luego de enterado de esto, de los docentes, como así también de los alumnos del Liceo 41. ¿Usted lo ve así esto?
Bueno, yo me prefiero no emitir opiniones, porque meterme en la psicología de lo que le pasó a cada profesor o alumno no. Entiendo que debe ser un impacto, obviamente. A mí misma me impactó escuchar el audio, más para la gente que supuestamente puede haber sido objeto de eso, pero no quiero emitir opinión porque me gusta ser responsable cuando digo algo.
¿Se prevé un contacto con FENAPE por parte de las autoridades de educación para, de alguna manera, aclarar la situación o conversar con respecto a esto?
Nosotros ya tuvimos la bipartita correspondiente al mes de febrero con FENAPE. Si ellos piden o tienen la necesidad, a mí vuelvo a lo mismo. Primero, me parece que tenemos que reunirnos en el CODICEN, que es el órgano rector, que está integrado por todos los sistemas de educación, y es allí donde se debe tomar una resolución al respecto.